e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos una tertulia, pues yo creo que es bastante interesante porque sobre todo es de vanguardia y cada vez se está imponiendo muchísimo más. Lo único que tenemos que aquí desgranar entre todos los participantes, que son muchos, ahora los iré presentando, los pros y los contra. Todo en esta vida tiene sus pros y sus contras, nada es perfecto, porque si no eso sería un poco aburrido, yo creo, ¿eh? Así es que, de todas formas, lo que hay que ver es si la parte favorable es superior a los problemas que puede acarrear el objeto sobre el cual hoy, o del cual hoy vamos a tratar aquí en esta tertulia. Voy a presentar antes que nada a los participantes y lo voy a hacer empezando, como siempre, por René Escape, que es la única dama que está aquí como con tertulia. ¿Qué tal? Ella está en Mendoza.
Hola, ¿qué tal, Paquita? Muchísimas gracias por el recibimiento, por estar acá en Tertulias Intercontinentales para tratar una temática que es interesante ahora, sí que me parece muy interesante que cada uno ponga su postura desde el lugar en que se encuentre en cuanto a al sitio, a la localización en el mundo. Así que me parece el punto de vista bien diversificado en la tertulia de hoy, Paquita. Así que muchísimas gracias.
Muy bien, pues de Argentina nos vamos a Chile. Estamos muy cerquita, así que ¿para qué vamos a dar un salto mayor? Nos quedamos ahí en Chile con Jorge Muñoz. Bienvenido.
Hola Paqui, qué gusto saludarte a ti, a René y a los demás contertulios. Un abrazo grande para todos y también para nuestros auditores.
Perfecto. Pues seguimos en Latinoamérica y ahora nos quedamos en el centro, en el punto central, porque dicen que en el centro está la virtud. Y ahí está Lucho Cueva. ¿Qué tal en Ecuador?
Paquita, muy buenos días. Buenos días, queridos amigos contertulianos, pues, y amigos escuchas. Sí. El tema promete mucho el día de hoy, así que pues adelante.
Perfecto. Seguimos en Latinoamérica y ahora nos vamos a Perú, porque allí tenemos otro Lucho, pero en este caso es Lucho Hernández Patiño. Bienvenido, Lucho.
¿Cómo estás, Paqui? Amigos, muy buenos días desde Lima. Buenas tardes en España. En fin, un gusto estar con ustedes.
Y ahora ya nos trasladamos a Europa, y más concretamente a Italia. Allí se encuentra Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos y a toda la audiencia de este maravilloso podcast.
Y ya finalizamos con las Islas Baleares, porque allí está Gabriel Aisa. ¿Qué tal, Gabriel?
Perfectamente, Paqui. Un saludo cordial a todos. Estamos en medio de la pandemia, pero aislados, como isleño, me siento más seguro.
Bueno, no te confíes demasiado, ¿eh? Estamos saltos.
Cerrados a cada canto. Aquí no entra nadie.
Bueno, perfecto. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de los autos eléctricos. Los coches eléctricos, pues son interesantes porque tienen aspectos muy favorables, pero quizás también haya que mirar aquellos aspectos que no lo son tanto, y esos son los que también nos interesa que nuestros contertulios pues los desgranen, nos comenten y sobre todo que nos den sus opiniones para ver qué se puede hacer o qué se debería hacer para corregir la problemática que conllevan estos coches eléctricos que ya hoy día circulan muchísimo, muchos, por lo menos aquí en España, muchísimos. Así que vamos a comenzar por René.
Bueno, muchísimas gracias, Paquita. Sí, yo realmente puedo dar pocas opiniones con respecto a los automóviles eléctricos, porque acá en mi provincia, en la provincia de Mendoza, creo que existen dos o tres nada más, y sí hay dos ómnibus, o sea, de esos buses que le llaman en otros países, que son eléctricos, que funcionan así con esa batería. Sí, son realmente silenciosos, muy muy poquito se sienten desplazarse, me tienen que decir, ahí pasó un auto eléctrico, como que llama la atención, pero son chiquititos, con una cavidad pequeña, un habitáculo de dos personas, tres puertas, y apenas se sienten, o sea, bien silentes, pero lo que más abunda acá en mi provincia son los monopatines eléctricos y las motos eléctricas. Entonces, es un problema eso. ¿Y saben por qué? Me lo considero también un problema. Todos, los autos eléctricos y las motos y los monopatines eléctricos. Porque los monopatines eléctricos circulan con las personas que se ponen paraditas arriba y con el motorcito por la ciclovía, que es la vía para las bicicletas que tienen doble mano, de ida y de vuelta. Y están a la parte lateral de las rutas o de los accesos. Entonces, no se sienten directamente, aparecen así de la nada, y creo que se siente mucho más el pedaleo de una bicicleta común que el ruido de estos monopatines, y ellos no respetan los semáforos, eso es lo problemático. Entonces, los autos al llegar a las esquinas, ha habido varios accidentes, y para las personas ciegas es un drama, porque no hay manera de que uno se dé cuenta que está pasando uno de esos monopatines. Así que son realmente, me parecen temibles, lo que cada vez abundan más y están llenos, andando por plazas, andando por ciclovías, se introducen por las veredas, por los costados laterales de las calles, y creo que bastante problemático para personas mayores, para hipoacúsicos, para personas ciegas y para personas distraídas. Por el momento, nada más.
Muy bien, pues a ver, Chile.
Bueno, yo quisiera partir recordando, como siempre, que por allá, por 1828, fue un ingeniero húngaro el que desarrolló uno de los primeros motores eléctricos para mover un automóvil. Después, en 1830, en Escocia, Robert Anderson produjo otro vehículo de motor eléctrico. Después, en Londres, un físico desarrolló la batería de plomo y litio, que significó un salto importante para el automóvil eléctrico, y ya en 1890 en Londres circulaba una gran cantidad de taxis eléctricos. Uno de los grandes problemas que tuvo este desarrollo, que se fue dando en Estados Unidos y en Europa y en distintos países con inventores e ingenieros, fue la autonomía y la carga. Ya en 1910 Henry Ford lanzó su producción de automóviles en masa con propulsión diésel, combustible, que era más barato y con gran autonomía y mayor velocidad, entonces el automóvil eléctrico se fue quedando. Sin embargo, por motivos ecológicos, en la actualidad ha renacido el automóvil eléctrico con bastantes más posibilidades. En este momento son los chinos los grandes propulsores. Ellos tienen varias políticas, además, para promover el consumo de automóviles eléctricos, como subsidios para la compra de estos automóviles, los peajes y los estacionamientos más baratos, y tienen un sistema de carga bastante especial, ya que ellos no cargan la batería del automóvil que se ha descargado, sino que la cambian por una recién cargada, y esa labor la hace un robot, de modo que llega el taxista, se instala, el robot saca la batería y coloca inmediatamente otra cargada. Esto toma menos de 5 minutos. Acá en Chile hay alrededor de 900 automóviles eléctricos, en Santiago hay alrededor de 300 y 100 autobuses eléctricos. El gran problema que tenemos acá todavía es el precio. El precio es muy alto, fluctúa entre 14 y 40 millones de pesos chilenos. Pero sí, una de las ventajas comparativas que tenemos hacia el futuro es que hay grandes yacimientos de litio y cobre. Y hay muchos talleres que están trabajando en la conversión de automóviles de combustible fósil a automóvil eléctrico.
Ahora continuamos con Lucho Cueva, que él está en Ecuador, y sobre todo él también nos podrá un poco hablar del tema desde el punto de vista como escritor, porque Lucho es uno de los escritores que tenemos aquí, es uno de los varios que tenemos aquí en esta tertulia, y que él además ha escrito sobre este tema, o sea que es algo que le tiene que interesar bastante. Así que Lucho, cuéntanos.
Paquita, gracias. Y me parece interesantísimo lo que conversa Jorge sobre los autos eléctricos y la historia de ellos, que va al mismo tiempo cogido de la mano, tomado de la mano de los autos a diésel, a gasolina o nafta, como se la denomina en otros lugares. de tal manera que pienso que tal vez inicialmente tuvo que ver algún tipo de pulsación entre las grandes empresas que comenzaban a destacarse, como las petroleras, que es lo que posiblemente le dio el verdadero impulso al auto a combustión sobre el auto eléctrico. Y tal vez la dificultad en ese entonces de tecnologías nacientes todavía de lo que se refiere a al motor eléctrico, que hizo la diferencia y permitió que pues sea el auto a explosión el que haya tenido la preponderancia durante un siglo o más en la actualidad. Pero con todo lo que, como están bien indicando cada uno de ustedes, el asunto de la ecología tiene mucho que ver. Tiene que ver también el cambio de las nuevas tecnologías. Ahora no solo son autos eléctricos o motocicletas o monopatines, también la aviación está ya incursionando en el campo de el transporte eléctrico, y pues habrá que ver cuántos cambios hay, o la ingeniería inclusive de materiales, para que baje el peso que tiene que, el peso muerto del mismo vehículo, del fuselaje o de la carrocería, como se lo quiera llamar, que tiene que mover ese auto eléctrico. Pero claro, yo creo que es un tira y afloja en este momento en el paso de un nuevo tipo de tecnología a la anterior, y habrá asuntos económicos que están pulsando de uno y otro lado para salir aventajados en esto. Y claro, en esto pues de las baterías, entiendo que Bolivia, Argentina y Chile en el triángulo de litio también tienen mucho que ver y mucho que sacar de beneficio al respecto. Es todo por el momento.
Uh-huh. Nos marchamos ahora a Perú y contamos con otro Lucho.
¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo estás? Yo entraría al tema igual que nuestra amiga René, comentando que acá en Lima hay estos motopatines y motocicletas electrónicos que efectivamente no hacen ruido, y esto dificulta un poco la accesibilidad de las personas ciegas, porque ya te imaginarás, si el ambiente no suena, por decirlo en palabras simples, las personas que no ven no se ubican y no pueden evitar el peligro, ¿no? Por lo demás, claro, todo lo que han dicho en cuanto al espectro, al contexto histórico, tecnológico, sí es muy interesante. Todo cambio, todo proceso de cambio tiene su pro y su contra. Yo más me enfocaba en este caso en lo que es el aspecto lamentablemente no positivo del asunto, porque entonces esto nos lleva a una especie de, yo diría, tecno-exclusión a las personas que no ven. O sea, así como hay una tecnología positiva, existen, digamos así, efectos negativos de esa misma tecnología, y en este caso lo que se está dando es una exclusión. Yo hablo de esto para, digamos, enfocar algo concreto en el tema, ¿no? Esa sería mi opinión por el momento.
Pues ahora ya nos trasladamos a Italia y Davis nos va a contar cómo está el tema ahí precisamente en Italia.
El tema en Italia está más o menos como está, creo, en España. Tenemos bastante coches eléctricos, tenemos bastante posibilidad de aumentar el número de producción. El problema es que estamos en un momento de pasaje, ¿no? Que no tenemos las ideas claras sobre la posibilidad que tendrá este tipo de coche. Vamos a ver, tenemos, por ejemplo, ya lo ha dicho muy bien nuestro amigo de Chile, Jorge, tenemos una dificultad, por ejemplo, por el tiempo en que se queda cargada la batería, y eso ya se convierte en un problema bastante importante, y sobre todo tenemos el problema de la contaminación, porque para producir estas baterías, a mí me resulta que tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de dificultad desde un punto de vista ecológico. Y sobre todo tenemos la necesidad de implementar, de incrementar, de aumentar el número de los cargadores de baterías. Y tenemos todos estos tipos de inconvenientes que efectivamente dificultan bastante la difusión de este tipo de posibilidad. Yo creo que es una situación bastante difícil de interpretar, de ver cómo puede desarrollarse, porque es un negocio. Me parece que en este momento se piensa que sea la manera más importante para no contaminar, pero no sé si a largo plazo eso será verdad o no.
Gabriel, ¿tú qué nos cuentas aquí de España?
Pues mira, en principio decir que después de la maravillosa exposición que han hecho mis predecesores, poco original puedo yo añadir, pero respecto al tema, yo de entrada diría que conforme a la visión de un filósofo danés, Søren Kierkegaard, decía que hay dos formas de engañarse. Una es creyéndose lo que no es verdad y otra es negándose a creerse lo que es verdad. En este caso viene como anillo al dedo para mi exposición, porque lo que hay que aceptar es que esto es el futuro. El motor eléctrico va a desarrollarse y, lógicamente, los ciegos tendremos el reto de adaptarnos a las circunstancias como hemos hecho siempre. Porque el mundo de los ciegos, vosotros lo sabéis, y yo, pues en mi patria, en España, hemos hecho una lucha ardua a través de nuestras organizaciones de ciegos a fin de establecer que la normativa regule sobre todo la seguridad del ciego para tener una autonomía plena y no exponerse al peligro de atropellos, como en este caso puede suceder. Y creo que está sucediendo por el motivo de los motores eléctricos. De momento, en España, por las mismas razones que aducía Jorge, el precio de los coches eléctricos todavía es muy elevado. Está saliendo también el coche híbrido. El coche híbrido que consiste en el motor de explosión normal, alimentado por combustible líquido, por gas incluso, y el eléctrico. El problema está en la infraestructura. Se está montando una infraestructura de carga, que no es el caso que se ha expuesto, como se ha dicho en China, del recambio de una batería por otra, sino aquí en España, por lo que yo tengo sabido, en las estaciones de suministro de nafta o de gasolina, las gasolineras que llamamos nosotros, se está adecuando unos dispositivos de carga a fin de que se pueda conectar en poco tiempo y recargar. El problema son las autonomías. Mientras no se descubra cómo está viéndose con las baterías de litio y de otros minerales que puedan ser más consistentes para una autonomía más amplia, el tema del coche eléctrico todavía está en pañales. Ahora, repito, y con esto concluyo de momento, que es el futuro y hemos de pensar que hay que adaptarse al futuro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pero realmente se gana mucho ecológicamente con esos cambios, porque efectivamente la gasolina contamina muchísimo más que la electricidad, pero si tenemos que andar a base de baterías, esas baterías ya sabemos lo que ocurre con las pilas, ¿no? Con todo lo que contaminan, ¿no? Todo no están perfectamente preparados todos los lugares para almacenar ahí o tener cementerios de ese tipo de baterías, ¿no? Que eso contaminan y mucho, porque ahí vosotros cómo lo veis tú, René.
Y justamente me estaba pensando, me has dado la palabra justo, porque estaba analizando la misma temática que estás discursando. En todo lo que han dicho los chicos tienen razón, y es muy interesante la parte histórica que narró Jorge y lo que me están comentando todos. Pero en primer lugar, hay un gran problema en el mundo desde hace muchísimos años con respecto al combustible derivado del petróleo, ya sea el gasoil, el mismo gas, y la nafta, que nosotros llamamos nafta en Argentina, le llaman gasolina en Chile, no sé cómo le llaman en otros lugares, Los distintos elementos líquidos derivados del petróleo es un problema internacional severo por los países que son petroleros, cómo se manejan los intereses económicos con los países islámicos, con Arabia y todo, que son los países mayores productores de este tipo de producto químico. Y evidentemente las ciudades más importantes que concentran gran cantidad de población y de estos vehículos, como los mismos aviones, contaminan muchísimo el ambiente, tanto que hay una polución ambiental grandísima, hay capitales que son tremendas, como Madrid, como Santiago de Chile, Buenos Aires, y yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, y le estoy hablando hace muchos años atrás, más de 40 años atrás, cuando estudiaba anatomía, veíamos un pulmón de una persona de campo, y veíamos un pulmón en la parte de autopsias y en la parte de cadáver, cuando veíamos anatomía, de un pulmón de una persona de ciudad. El pulmón de la persona de ciudad era directamente negro. Ustedes no tienen ni idea lo impresionante que es ver una víscera color totalmente oscurísima, de gris a negruzca, por la cantidad de combustible, de hidrocarburos que las personas inhalan. En las ciudades, mientras que un pulmón que sería lo normal de una persona adulta de campo, donde está el diáfano, el aire, no hay casi polución, no hay vehículos, es rosadito, es un color rosado, más blanquecino, es notable, ¿no? Entonces, bueno, esa la contaminación respiratoria y las alergias que se producen por estos hidrocarburos y los estados tóxicos que provocan a veces son más severos que el mismo cigarrillo, ¿no? Entonces, creo que por el asunto del ahorro de tener que comercializar este producto químico que es derivado del petróleo, más de tener que depender de este tipo de negociados, más la contaminación del ambiente, surgió lo eléctrico, que contamina de otra manera. Lo eléctrico produce alteraciones nerviosas, lo mismo que la gente que vive cerca de usinas. Se ha dicho que tiene mayor tendencia a las personas a producir cáncer, qué sé yo, pero me parece menos nocivo la parte eléctrica que la parte de contaminación de combustible de hidrocarburos. De todos modos, puede ser interesante para el futuro, como dice Gabriel, que exista este tipo de vehículos, como también el día de mañana quizás hasta vehículos voladores, o como los supersónicos, es decir, que ya se desplacen por el aire. Lo ideal sería de que existieran normativas internacionales para proteger a la población, para evitar riesgos. Podrían sonar de alguna manera, no es tan difícil ponerle un sonar al vehículo, un pequeño silbido, un tintineo, algo que la persona pueda identificar, y las personas sordas poder identificar una luz, y las personas ciegas poder identificar un sonido especial para saber que se acerca un vehículo eléctrico. Ahora, la carga de baterías, bueno, yo creo que las baterías estas, una vez que pierdan entren en caducidad, como la batería de los móviles, de los teléfonos móviles, ¿qué hacer con este tipo de baterías? ¿A dónde se desecharían? ¿Dónde estarían los cementerios de baterías? Que son baterías mucho más potentes, más grandes, para poder cargar un automóvil de este tipo. Tendría que haber un sistema para esta parte radiactiva que tienen estas baterías. Y los enchufes, ¿cuánto consume de energía eléctrica en un hogar con lo caro que está la energía eléctrica? No todos los países tienen reactores o usinas eléctricas. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina no tenemos reactores con radiactividad. Tenemos usinas, energía eólica e hidráulica. ¿Cómo podemos conseguir, y es muy cara la energía eléctrica, si tuviéramos que cargar un auto todos los días, ¿cuánto nos subiría la tarifa, ¿no?, mensual de la energía eléctrica? Eso sería el costo. Y el costo de los vehículos, que no tengo idea cuánto costarán, creo que por ahí leí $14,000, no sé qué precios manejan ustedes, porque lo dijo Jorge en peso chileno, no me ubico, no sé si lo pasaran a dólares o a euros, quizá me ubicaría más. ¿Cuánto es el valor de poder adquirir una unidad de este tipo? Y por otro lado, los chiquitos que son, no tienen habitáculos de 4 personas, o sea, no sé si es porque no tiene fuerza de tracción, no sé si porque su andar es lento, velocidad no habría, lo cual creo que sería un desplazamiento bueno por ciudades y no por rutas. Habría que ver costos-beneficios, como siempre. Pensando en un futuro, estoy de acuerdo con Gabriel, pero creo que estamos en pañales, como dijo él, creo que hay mucho que evaluar cómo es el sonido, el costo, la contaminación que podía generar en las personas, etcétera, etcétera. O sea, hay que ir analizando todos esos puntos.
Jorge.
Bueno, yo creo que la pertenencia a un ecosistema, sobre todo en el caso de un ser inteligente como el hombre, implica un alto grado de responsabilidad. No es casual que la palabra ecología venga del griego oikos, que significa casa, es decir, el tratado, el estudio de la casa. Y esta casa que habitamos, la tierra, que ya ha sido demasiado maltratada por la cultura humana, merece esa responsabilidad y ese respeto. Y efectivamente, el desarrollo de otros tipos de energía debe tener en cuenta esta dimensión ética fundamental, que es el cuidar la propia casa, el propio hábitat. Efectivamente, la electricidad contamina menos que los derivados de los combustibles fósiles, pero están estos efectos marginales que señalaba René, como enfermedades nerviosas, afecciones de otro tipo. También el almacenamiento de las baterías, efectivamente, dónde va a ser, cómo se va a hacer, y todo eso es un nuevo desafío para la ciencia y los científicos, que tendrán que buscar la respuesta a estas interrogantes. Queda también la energía solar y la energía eólica, que tendrá que tratarse con mayor intensidad y profundidad por las sociedades a futuro. Pero el gran desafío de la humanidad es precisamente el problema ecológico. O sea, lo que podría borrar a la humanidad de la Tierra, más que de un desastre nuclear o una pandemia como la que estamos sufriendo ahora, es la enfermedad de nuestra casa, del ecosistema que nos contiene. Y ese es el que hay que cuidar, y creo que todo desarrollo científico debiera apuntar al cuidado de los ecosistemas particulares y los más grandes. Recordemos que la ecología se distingue entre el individuo, la población y la comunidad. Y son esos niveles los que hay que cuidar para preservar a la humanidad y sobre todo a nuestros descendientes, nuestros hijos y nietos, que no merecen que les dejemos una casa destruida.
Y bueno, pues en primer lugar, creo que la reglamentación debe ser mucho más estricta, como decía, para el tránsito vehicular de este nuevo tipo de vehículos que va a existir. Y se me ocurre porque, bueno, siempre uno puede también aportar con lluvia de ideas, así pueda parecer algo desquiciado, ¿no? Se me ocurre que, por ejemplo, para el asunto de ciegos y sordos, con la implementación de 5G que se está llevando a nivel mundial, pues cada vez que se acerque un vehículo de estos eléctricos y tenga un reconocimiento de que exista una persona en los alrededores sorda o ciega, se active o un sonido o una luz de acuerdo a las circunstancias, que pienso que puede ser viable, ¿no? Así, para ir de una u otra manera solucionando al menos estas partes en reglamentación y tecnologías que podrían ser aplicadas, así como hay el semáforo que suena, que vibra en cada lugar. Por otro lado, también es muy cierto lo que sobre dónde van a ser ubicadas todas estas baterías. Y uno, cuando se las construya, esto lleva una cantidad inmensa de agua, que es uno de los, pues es el oro transparente que tenemos y hay que cuidarlo. Y si vamos a producir una cantidad inmensa de este tipo de baterías, pues es una cantidad impresionante de agua que la vamos a contaminar. ¿Y cómo la vamos a recuperar luego de ello? De pronto sí, los científicos, como bien dice Jorge, tienen que comenzar a ver las fórmulas para que exista una mejor producción sin que el impacto ecológico sea importante. Y también poder reciclar todo este tipo de baterías que se van a utilizar.
Lucho Hernández.
Gracias. Bueno, los vengo escuchando y me gustaría hacer alguna reflexión en un campo que tiene que ver con lo político. Y estoy pensando, porque todo esto lo mueve un interés, ¿no? La aparición o desaparición de un producto o servicio se debe a que, bueno, o este es necesario o, en otro caso, aunque no sea necesario, hay gente interesada en promoverlo. Yo estoy pensando en el futuro y no puedo dejar de tomar en cuenta a los grupos dominantes del mundo. Y me pregunto, ¿qué interés podrían tener ellos en promover vehículos que no son para el transporte masivo. Esto a manera de hipótesis. ¿No será que se está pensando? Porque claro, hay la idea y de hecho hay planes para desindustrializar al mundo. ¿Será que ya no se pretende permitir que la masa como tal, la gran cantidad de gente se transporte, sino que se mantenga estática para poderla controlar y por eso se están promoviendo este tipo de vehículos? Este es un pensamiento en voz alta, ¿no? Ahorita yo no manejo información como para decirles esto es así, va a ser asá. No. Pero estoy pensando porque efectivamente, como bien dicen ustedes, en el campo técnico, ¿dónde se van a botar las baterías? ¿Dónde se van a cargar? ¿Qué efectos van a traer? Entonces, después de todo lo que ustedes han explicado, muy interesante, yo quería apuntar a esto que es político y económico, ¿no? De hecho, hay un cambio en la base económica de las relaciones internacionales. No se sabe qué va a pasar con el petróleo. Y bueno, de repente estos carritos y la tecnología que se está viendo ahora pretende ser una especie de sustituto para seguir manejando el tema del control poblacional, ¿no? Inclusive, detrás de todo esto está la ideología ecologista, pero como bien ustedes también han dicho, estos carros eléctricos también traen contaminación a su manera, ¿no? El tema es, para irlo deshojando poco a poco y da bastante tela para cortar en realidad. Eso sería mi opinión.
Bueno, con respecto a lo que ha estado comentando Lucho ahora sobre los autos estos pequeñitos, aquí en España al menos no todos los coches eléctricos que circulan son pequeños, los hay también grandes. Yo he visto coches grandes de 5 plazas como los utilitarios normales. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás también lo que se persiga es precisamente que en las ciudades se tengan coches pequeñitos, coches a lo mejor de 2 plazas para lo que es el transporte de para ir de las casas a los trabajos y hacer las cosas a la compra, etcétera, etcétera. Y después, si tú te tienes que hacer a lo mejor otro desplazamiento más grande, utilizar otro tipo de vehículo. Yo, que he estado en Japón el año pasado, os puedo contar que allí la tecnología es punta y que yo no he visto ni un solo coche grande. Todos los coches han sido súper pequeñitos, prácticamente de 2 plazas. Coches minúsculos, extraordinariamente pequeños. Con lo cual, a lo mejor ellos lo que están persiguiendo es eso, que en las ciudades lo que realmente existan sean coches pequeñitos para que no contaminen tanto y después, bueno, pues para otro tipo de desplazamientos se puedan utilizar otro tipo de vehículos. Bueno, eso es una opinión mía, evidentemente. Davis.
Puede ser un problema para el aparcamiento.
También.
Davis, te toca.
Bueno, yo creo, bueno, mi esencia, ya sabe, ¿no? Es una esencia de escéptico y no me voy a creer que no me voy a ilusionar o en pensar que efectivamente este cambio sea un cambio totalmente saludable que no nos lleva a ningún inconveniente, como ya he dicho. Para mí, por ejemplo, en este momento que estamos atravesando, que es un momento bastante difícil de pandemia, como ya han destacado los contertulios, vamos a ver, ha bajado efectivamente el nivel de contaminación. Por supuesto, ha bajado este nivel y hemos tenido unas condiciones un poquito más favorables de la que teníamos antes. Pero no muchísimo, con respecto al hecho de que efectivamente no circulan muchísimos coches y cosas así, no hemos tenido una baja tan notable porque tenemos un sistema de calefacción bastante complejo. Eso también va a contaminar el medio ambiente, con lo cual me parece que no es solamente el problema de los coches a contaminar. Tendríamos que tomar unas soluciones más, por ejemplo, lo que tenemos que enfrentarnos cuando tratamos de calefacción. Eso es también un problema. Todas las casas, todas nuestras casas van a contaminar mucho porque tenemos un sistema de calefacción que efectivamente resulta contaminante, no contaminador. Y eso es lo que yo creo. Yo creo sinceramente que las baterías también van a contaminar. Me parece un cambio difícil, un cambio problemático. Hacía tiempo teníamos, por ejemplo, el problema que estaba muy difundida la carta. Y con la carta nos hemos dado cuenta que efectivamente teníamos que abatir muchísimos árboles. Después de la carta hemos pasado al plástico y nos hemos dado cuenta que el plástico también contaminaba. Y ahora hemos decidido desecharnos del plástico y pasar a otro material que pueda ser reciclable. Esperamos que esta vez sea la justa, la definitiva, porque si no, seguimos cambiando sin resultados bastante, bastante notables, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que tengo que decir.
Gabriel.
Bueno, Alba Edison, el inventor, el que conocemos, Edison, decía que la experiencia es como las luces de tope de popa de los buques, los faroles blancos que los buques llevan para señalizarse en la popa, que solamente iluminan lo que es la estela del barco. Entonces quiere decirse que el futuro es imprevisible. Yo, apuntando en la idea de Lucho Limeño, nuestro Lucho peruano, estoy en la idea de que efectivamente los poderes, yo nunca pierdo de vista Bilderberg. Y entonces, ¿no será que han decidido que el petróleo se está terminando? Porque realmente es un bien fungible. Se tiene que acabar. En algún momento no habrá petróleo. Y están ya empezando, porque pienso que en otras ocasiones, en el pasado, se ha intentado introducir en el automovilismo, para llevarlo al caso concreto del automóvil, otro tipo de motor que no sea el motor de explosión por combustible líquido, y esa patente ha desaparecido. Y ha continuado el sistema que hemos conocido durante todo el siglo XX. ¿Por qué? Porque la industria petrolera tiene una fuerza bárbara. Yo, la primera vez que fui, bueno, una de las veces que fui a Estados Unidos, estuve en Houston, en Texas, Houston, tenía vista, lógicamente, me impresionó. Me llevaron a visitar todo el complejo petroquímico y aquello era bestial. Era de noche, después de una cena, me llevaron a dar una vuelta para enseñarme todo aquello y quedé impresionado. Era talmente un mundo que parecía fuera de la realidad, de luces, de bumbo, de bombas subiendo. Y ese petróleo, todo eso no se puede parar, no se puede parar, no les interesa parar. Los árabes lo único que tienen es arena y petróleo. Y saben perfectamente que se va a terminar. ¿Por qué ahora algunos países árabes se están europeizando o occidentalizando para derivar, diversificar un poco y no pensar única y exclusivamente en los petrodólares? Quiero decir con estas divagaciones, que me voy por las ramas, de que, en fin, hay un cambio. Y la experiencia, como decía Alba Edison, es retroactiva. No sabemos lo que vendrá adelante. No podemos saber, como el doctor Marañón decía, el saber no solamente saber, es saber y dudar. Y dudar es conocer. Y tenemos la experiencia conocida, pero no por la experiencia por conocer. Veremos los que podáis y los que tengan vista lo verán mejor, qué es lo que ocurrirá en los próximos años. Hemos conocido yo siempre calculo en un término de 100 años un cambio tan enorme en nuestro mundo que me hace pensar que para dentro de 100 años será completamente distinto de lo que tenemos ahora.
Tú comentabas, Gabriel, que Estados Unidos tiene, es una potencia mundial, esto lo sabemos, en petróleo, pero pese a ello, con todo lo que tienen, no lo suelen gastar, siguen comprando petróleo afuera a otros países, con lo cual algo tienen ellos que temerse, o algo tienen que pensar para reservarse ellos el petróleo que tienen.
Aquí, porque se acaba. Hay prospecciones petrolíferas por todas partes, el Golfo de Guinea, en Somalia, en todas aquellas partes. Se busca petróleo como desesperados, muy bien, pero se sabe perfectamente que llegará un momento que no habrá petróleo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Por lo que yo conozco, la Unión Europea ha sacado una normativa, o la tienen por lo menos en elaboración, sobre el tema este de los coches eléctricos. Entonces yo, hace tiempo, no hace mucho, vi un estudio sobre este tema y, al parecer, en el 2021 tienen que sacar todos los coches nuevos, todos los coches eléctricos nuevos que salgan al mercado, tienen que tener un ruido. Todos. Uh-huh. Sí, o sea que no pueden vender coches a partir del 2021 silenciosos como están ahora. Entonces, que yo sepa, eso lo tienen aquí en la Unión Europea. Ahí en Latinoamérica, ¿sabéis algo tú, René?
No, de eso no tengo ni idea. No, realmente en cuanto al funcionamiento y sistematización de estos autos eléctricos, no hay difusión. Es poco lo que hay acá. Quizás en capital, en Buenos Aires, sí, pero acá en las provincias es muy poco, y creo que hay provincias que ni tienen ni uno solo de estos autitos. Acuérdense que estamos en un... estoy yo en una provincia y estamos en un país subdesarrollado, lo cual ustedes están en grandes capitales. O sea, bueno, quizás en Buenos Aires sería otra cosa, pero lo que sí estaba pensando en el petróleo, que nosotros acá tenemos en la Patagonia. Acuérdense que la Patagonia Argentina ha sido uno de los primeros sitios del mundo donde existieron, o sea, parece que es la parte más antigua donde existieron los dinosaurios, por lo cual hay muchísimo petróleo, y que ni siquiera está en estado líquido, sino que está en forma de piedras de petróleo. Entonces, Vacas Muertas, por ejemplo, es un sitio que se está explotando ahora, que por supuesto siempre empresas extranjeras aprovechan para sacarnos el petróleo en combinación con el país, y como el país no tiene recursos, les conviene. Hacen el fracking, o sea, la destrucción de la perforación de la tierra y sacar y moler estas piedras para con sustancias químicas y todo, para producir petróleo líquido, y eso contamina en napas freáticas, en napas profundas, toda la agricultura. Realmente yo creo que la extracción de petróleo en el mundo, como dijo Gabriel, es peligrosa y se va a terminar. Y si no se termina, es peligroso porque puede llevar a contaminaciones de agricultura, contaminaciones ambientales, contaminaciones del suelo, o sea, muchísimos problemas. Entonces, creo que esto eléctrico podría ser una versión muy interesante y futurista, pero tendría que implementarse de una manera que no fuera peligrosa, porque, por ejemplo, yo sé que tú hablabas de Japón. Japón tiene 3 reactores importantísimos que se pusieron en evidencia cuando fue el terremoto de Japón años atrás, que se rompió una de esas radiactivas. ¿Qué se hace con la radiactividad? O sea, se usan elementos radiactivos para ciertas usinas eléctricas, y después siempre lo mismo. Se avanza en la tecnología, se avanza en la técnica, se avanza en el mundo, pero nunca se sabe qué se va a hacer después con lo que queda. ¿Qué se hace con los residuos de todo eso? Lo entierran en el mar. Y en el mar, en el fondo del mar, contaminan el agua, contaminan radiactivamente los peces, contaminan a la larga después los continentes. O sea, el planeta sigue su proceso evolutivo en tecnología y en ciencia, e involutivo en la destrucción de su propio planeta. Yo no creo que hacer automóviles eléctricos o medios de locomoción eléctricas puedan servirle a la humanidad futurista, digamos, en cuanto a evitar contaminación. Eso me preocupa, no lo sé, quizás el hombre encuentre la manera. Tampoco, una vez leí un artículo que hablaba de que cuando no existían los automóviles, en 1700, 1800, existían las carretas, se contaminaban las calles con la defecación de los caballos, por ejemplo. Y la gente no podía pasar, era terrible, no se podía ni caminar por las calles de la cantidad de materia fecal que había. O sea que el hombre, siempre que se quiso trasladar, tuvo muchos elementos de contaminación, sépticos, bacterianos, electrónicos, eléctricos, radiactivos. Entonces, cada vez que el hombre va buscando una manera de progresar, tiene que siempre pensar inteligentemente, como dijo Jorge cuando inició la conversación de esta rueda, como ser inteligente, como Homo sapiens sapiens, digamos, pensar en cómo elaborar la finalización o el futuro para que no sea dañino ese producto que va a utilizar. Entonces, queda esa incógnita que lamentablemente quizás nosotros no la podamos vivenciar. Pero bueno, es interesante, ¿no? No sé cómo serán las naves espaciales, todas eléctricas, no usarán combustible, no sé, se verá.
Eso tenemos que preguntar al Sisto Paz, bueno, a ver qué nos lo cuenta, que es el que conoce bastante el tema. Mientras tanto, Jorge, cuéntanos tú.
Bueno, se han dicho muchas cosas interesantes aquí, en que todos vamos concordando en unas, distanciándonos en otras. Yo creo que las tesis conspirativas son interesantes, arrojan luz, pero hay que usarlas con bastante prudencia para no caer en exageraciones y nuevos errores. El hombre no solo se mueve guiado por intereses, también por necesidades. La historia universal nos demuestra que el progreso se produce precisamente cuando se trata de resolver problemas. El petróleo se va a acabar, como muchas cosas, se han extinguido especies y el petróleo va a extinguirse también. Y por lo tanto es del todo evidente que hay que buscar otras formas de energía. De modo que no se requiere ninguna conspiración mundial para buscar nuevas formas de energía. Es una necesidad vital de sobrevivencia. También está la energía nuclear, que se usa en algunas partes y se podría usar a futuro. Hay estudios que con energía nuclear se podrían mover ciudades enteras. El problema está en que cada paso que da el hombre para solucionar un problema, en el mismo instante que lo repara, genera nuevos desafíos, nuevas dificultades. Esta es una dinámica sin solución de continuidad, en mi opinión, porque si se llegara a una solución final, sería el término de la civilización humana, sería la muerte. El drama y la ilusión del hombre es que está sometido a desafíos indeterminados. Cada solución abre nuevos problemas, y es precisamente esa la dinámica del desarrollo y de la cultura. Por lo tanto, yo no creo en soluciones finales, sino que creo en una lucha permanente, interminable del ser humano. ¿A dónde lo va a llevar? No lo sabemos. El futuro no se puede predecir, como decía Gabriel. Pese a que Solón dijo una vez, si quieres conocer el futuro, estudia el pasado. El pasado es la experiencia, es la popa del barco, que es muy bueno conocerla para poder moverlo y timonearlo. Pero lo único que tenemos es el presente. Solo podemos actuar en el presente. El pasado podemos recordarlo, podemos leerlo en libros. Yo puedo leer la Revolución Francesa, pero no puedo revivirla, puedo recordarla. Donde sí puedo actuar es solo en el presente. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Tampoco puedo saberlo porque no existe. Somos solamente un continuum de presentes y es ahí donde nos movemos. Ese es el drama y es también la maravilla. Por lo tanto, soluciones finales no vamos a tener jamás y ese es el motor de la civilización. Por ahora quedo aquí.
Aló. Bueno, decía 1-800 pitoniza o prospectiva. Efectivamente, como bien dice Gabriel, que las luces que se ponen en los barcos solamente alumbra la estela, es decir, el pasado, y pues, pero justamente en base al conocimiento del pasado se puede más o menos prever lo que podría ser el futuro. La materia se llama prospectiva, ir organizando cómo podría ser el futuro. Claro,
vamos dejando huella, pero siempre es algo que no sabemos exactamente cómo va a ocurrir. Y eso es lo emocionante de la vida mismo, ¿no? Como bien dice Jorge, el momento que dejemos ya de sentir o de que esté supuestamente todo solucionado, pues posiblemente es porque ya no estemos aquí. Así que siempre habrá ese reto, esa posibilidad, esas ganas de cambiar. Y bueno, pues no creo que simplemente sean teorías conspirativas, sino que nos vemos abocados a diferentes cambios en la vida y vamos a ir tratando nuevas posibilidades, qué sé yo, el hidrógeno, la energía eólica, la energía nuclear, como las naves que ya han traspasado el sistema solar y que son enviadas con motores iónicos, de energía nuclear. Así que habrá que ir viendo cómo se desarrolla el futuro, pero paso a paso, es decir, cómo vayamos avanzando y saquemos la experiencia correspondiente. Habrá parte de autos eléctricos, otros que funcionen, qué sé yo, con algún tipo de energía mecánica, hidrógeno, que parece que también que es una promesa a futuro, pero como bien dicen, no podemos estar completamente seguros porque eso simplemente es futuro.
Lucho Hernández.
Bueno, mencionaban a Sixto Paz, que es de acá, dicho sea de paso. Yo lo del futuro lo veo como un tema interesante. Hace unos días, bueno, meses más o menos, escuchaba un programa de radio que habla un poco de cosas de, que no voy a entrar en ese tema, cosas de extraterrestres y qué sé yo. Pero, por ejemplo, mencionaban, y esto tiene que ver con el futuro, ¿no? Mencionaban series de los años 60, no me acuerdo cuál de ellas, si el donde actuaba este personaje Spock, o este Guardianes del Espacio, no sé. Pero decían que por ahí, por ejemplo, aparecía un celular. Entonces yo me pregunto hasta qué punto lo que nosotros le llamamos futuro, de repente ya son cuestiones de secretos en cuanto a conocimiento. Y esto no es conspiración, ¿no? Sino porque hay secretos de Estado, que son avances tecnológicos que no lo sueltan así nomás. Porque, ¿qué pasa? Es cierto que existe, y el tema de la necesidad es muy interesante. La necesidad efectivamente ha hecho que la civilización dé grandes saltos muchas veces a lo largo de la historia. Cuando se necesitaron cosas aparecieron muchos inventores. Por eso decía así lo del mercado, existe la demanda, pero también hay quienes capitalizan por interés esa necesidad, ¿no? O sea, el uno y el otro se conectan. Entonces, habría que ahondar más, o sea, yo pienso lo del futuro, sí, yo tengo mis reservas en cuanto a lo incierto. Efectivamente nosotros, vamos a hacer el término deportivo, nosotros, digamos, ya en la tribuna, en la cancha, no sabemos qué va a pasar, pero a veces, un poco en el camerín, el partido de fútbol se arregla, ¿no? O sea, uso la palabra arregla por metáfora. Yo me pregunto qué cosas de aquí en adelante ya no se tendrán incluso planificadas, ¿no? Porque abusaba la idea de este celular y de cuántas cosas que nos han ido soltando a cuentagotas en películas que después se han visto en los hechos, ¿no? O sea, eso es lo que yo quería puntualizar por ahora.
Davis.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Jorge. Jorge efectivamente dijo que para el futuro no se puede encontrar una solución definitiva. Yo estoy de acuerdo. Es una solución provisional. Vamos a ver a qué nos lleva. Yo no sé. Tengo dudas, insisto, porque me parece que no tienen demasiada potencia estos vehículos. Me parece que no están no tienen la potencia que tienen, por ejemplo, los de diésel. Yo he visto, nunca he probado un coche eléctrico, ¿verdad? Pero he visto otros coches que claramente contaminan un poquito menos de lo que funcionan con gasolina y con diésel, funcionan con metano. Y ya he visto que, por ejemplo, para viajar a la montaña no son tan eficaces como los de diésel. Vamos a ver. Yo Espero, me pongo a la ventana y miro lo que pasa, que me interesa mucho. Eso es el desafío que tenemos por delante.
Uh-huh. Bueno, pues terminamos la ronda con Gabriel.
Bien, yo voy a mi mantra de siempre. Me repito como el ajo. Que el hombre no es el dueño de la tierra. La tierra no le pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Es una parte del planeta que llamamos tierra y no tenemos derecho a atentar contra lo que decíamos nuestra casa, lo que decía Jorge, en cuanto a la ecología y a su origen de denominación griega. Dicos, tenemos una casa y no cabe duda que la estamos destrozando. Y este destrozo llevará, no es que sea pesimista, quiero ser realista. Llegaremos, o yo no lo veré, porque para mí el futuro no existe, ya no tengo futuro por edad y por convencimiento. Yo estoy viviendo en el presente y es lo único que me queda. Pero veo con ojo crítico, con la experiencia que me ha dado la vida, con los estudios que he podido realizar, que el hombre lleva a este planeta a su final. Siempre hago la comparación con Marte y pienso que en Marte hubo la vida que pudiera haber habido como a la que tenemos en la Tierra y que los marcianos se encargaron de estropearlo y lo dejaron como está ahora. Esto es una idea fija, es una idea que me atormenta pensando lógicamente en lo que dejo atrás, mis hijos, mis nietos y el resto de los humanos. Creo que tendríamos que amar más la Tierra, volvernos más ecologistas, pensar que el progreso es interesante, pero poner límites al progreso. Se me dirá que soy revolucionario. Pues sí, cuando en el siglo XVIII creo que se podía bastante bien vivir como en el XIX, como anteriormente y posteriormente, me temo que lo que llamamos vida pues se va a perder. Lo que es la vida, lo que es la felicidad de poder salir al campo, respirar aire puro, como decía René, y no contaminarnos en las ciudades, y esa contaminación llega por tierra, mar y aire. No quiero ser tan derrotista, pero es que en este momento no puedo ser de otra forma.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, pues yo creo que ya hemos comentado lo suficiente sobre este tema, que es un poco un ejemplo sobre las muchísimas otras cosas que podríamos hablar también y que tendría más o menos el mismo trato, porque hemos tratado el coche eléctrico, pero podríamos hablar de otros muchísimos aspectos de elementos que estamos utilizando día a día en cualquier lugar del mundo y que estamos pues con la misma machaca, ¿no? De poder estropear lo que es la naturaleza. Así es que vamos a hacer una especie de resumen, como hacemos siempre. Así que, René, comienza tú.
Muy bien, me parece que todo lo que han dicho, han disertado el grupo, está buenísimo, muy interesante, porque todos han ido sumando con sus posturas y coincido en la mayoría de los conceptos. Pero sí, con lo que más coincido, en este caso es con Gabriel, porque será porque tampoco quiero ser derrotista ni nada, simplemente lo que yo he podido como médico evaluar, ¿no? Y ver que el humano debería conservar más su casa, como dijo también Jorge, cuidarla, y creo que la vida natural no es que vayamos a vivir en las cavernas, sino que, o sea, se entiende. Que mientras tratemos de vivir sin tanta contaminación y cuidemos preservar nuestra ecología, más vida le daremos al planeta o prolongaremos más esa vida. Y creo que sí, que muchos planetas deben haber llegado a su autodestrucción, estoy segura de eso, en este sistema solar como muchos otros sistemas que no conocemos. Pero sí tengo claro que utilizar la energía nuclear, si bien ya desde que los Curie empezaron con la radiactividad para el abuso médico, por ejemplo, me parece fantástico, porque hoy en día tenemos muchos métodos diagnósticos que son radioactivos, que se protegen y se cuidan las personas para eso, para los reactores nucleares y para todo lo que se usa en la tecnología, me parece fantástico, pero con cuidado y con absoluto límite, porque lo nuclear es altamente peligroso y todo lo nuclear es irreversible, no hay manera de volverlo atrás. Manipular elementos nucleares sin límites puede llegar a ser la destrucción masiva del planeta. Entonces, ¿cuántas veces han tirado en el fondo del mar, en el fondo del Pacífico, al sur, los franceses, cuestiones nucleares que me acuerdo que hasta cuando yo era adolescente, que comentaron que iba a haber malformaciones congénitas 30 años, 40 años después en la parte de la costa americana de Sudamérica. Y bueno, y efectivamente yo lo he estado visualizando eso, lo he podido ver. Es decir que realmente creo que lo que pasó con Chernobyl, ni que hablar de la bomba atómica de Hiroshima, ni que hablar de la explosión de los reactores nucleares en Japón cuando fue el terremoto. O sea, es jugar con fuego. Yo entiendo que se puede avanzar en la tecnología, pero hay que tener mucho cuidado, mucho límite y pensar en el futuro del manejo de lo nuclear para energía. Y si estos switchitos, estos aparatitos, que era el tema principal de nuestra reunión de hoy, que son los autoeléctricos, van a usar como energía lo nuclear, ¿cómo harán el límite de esto y qué consecuencias va a traer en el futuro? Eso tendrán que verlo.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, aquí en Santiago de Chile, en los últimos días ocurrió un fenómeno muy curioso. Han aparecido en la ciudad, en jardines y en condominios, pumas, el león americano. Uh-huh. Esto era absolutamente desconocido. Llevamos 3 pumas que han bajado de la cordillera de la ciudad. Y esto es porque ha disminuido el pasto y la hierba en la cordillera, en la montaña. Ha disminuido el conejo y la liebre y el puma no tiene qué comer y se está acercando a la ciudad. Eso demuestra que los animales están percibiendo este lamentable desastre de destrucción de la naturaleza. Una vez le preguntaron a Albert Einstein cómo sería la Tercera Guerra Mundial, en una conferencia periodística que él dio. Y él contestó, la tercera no sé, pero la cuarta será con palos y piedras. Ojalá nunca se dé ese escenario, y para no terminar esta tertulia de manera derrotista y triste, quiero recuperar un concepto que tratamos, que se mencionó en una otra tertulia, que es la palabra esperanza. Ojalá podamos caminar y vivir con esperanza.
Uh-huh, desde luego. Lucho Cueva.
Muchas gracias, Paquita, y a todos. En verdad, creo que comenzamos con el asunto del auto eléctrico, de las baterías, tecnologías. Pasamos por ecología, sí, que todo esto, los cambios van a llevar a un cambio en la ecología, posiblemente a una mayor polución, porque es un cambio total de lo que se está viviendo, pero vamos avanzando luego a otra palabra. Sí, hemos comenzado con tecnología, ecología, y vamos a terminar con filosofía, es decir, una manera diferente que vamos a tener de vida, posiblemente, o que deberíamos buscar, como bien dijo Gabriel, que con su experiencia pues nos está poniendo el faro hacia adelante de cómo deberíamos llevar la vida, ¿no? Y en eso pienso que sí vale la pena que todos y cada uno de nosotros tengamos en cuenta qué es lo que consumimos para ser más humildes en la manera como vivimos y cómo convivimos con el resto de la naturaleza. Así que, nada más de eso. Creo que la filosofía de vida es la que tiene que ir cambiando, pero también no dejar de lado que tendremos que buscar nuevos lugares aquí en la Tierra, fuera de ella, y para eso se necesita, lastimosamente, tecnología, que puede ser disruptiva o que vaya a tener efectos colaterales no deseados. Pero esa es la vida.
Uh-huh. Lucho Hernández.
No, bueno, solamente para agradecerles por haber podido compartir con ustedes las ideas. Creo que ya se ha dicho bastante, el tema da para mucho más, en cuanto a, bueno, no solo los carritos, sino como también afirman, en cuanto a la tecnología y a la proyección filosófica, en fin. Yo creo que estamos entrando a una especie de era virtual, sin dejar de lado la realidad concreta, ¿no? O sea, hemos pasado del átomo al byte o bit. Entonces, eso lo leí una vez. Ahora, por ejemplo, y eso se grafica
uno te puede pasar un libro en digital. Lo que antes tenía que llevártelo en papel a tu casa, ahora te lo pasan en digital por en un abrir y cerrar de ojos. O sea, eso revela toda una... Eso metafóricamente revela toda una nueva situación real. Ahorita estamos conversando como si estuviéramos en una sala. O sea, vivimos una realidad virtual y yo creo que a partir de eso hay un tiempo histórico que hay que empezar a aprender a observar. Nada más por ahora para no extenderme. Gracias.
David.
Bueno, yo creo que tendremos efectivamente que cambiar nuestras costumbres para intentar salvar a este planeta. Pero en el mismo tiempo hemos vivido por medio de la historia que el hombre nunca renuncia al progreso, nunca renuncia a la riqueza, nunca renuncia a las comodidades que tiene. Con lo cual quiero decir que el hombre está en contradicción consigo mismo. Y como ha empezado a decir, por ejemplo, ya Spinoza, contradictio est regula veri. Vamos a ver, la verdad del hombre que se manifiesta dentro de esta contradicción. Y vivir en esta contradicción es el reto que tiene que enfrentar el hombre a lo largo de su historia.
Uh-huh. Gabriel.
Bueno, yo me remito a lo que dije al principio sobre la filosofía del filósofo danés Søren Kierkegaard. Hay dos formas de engañarse. Una, no creer en lo que es verdad, y otra, creerse en lo que no es verdad. Quiere decirse que la realidad se impone. Tenemos que ser prácticos en este sentido, conservadurismo. Mi idea es el conservadurismo. Hay que conservar lo que tenemos y el progreso es necesario, pero le pongo yo los límites, aunque luego se me llame retrógrado. Entonces, si lo que tenemos es bueno y funciona, adelante. Los inventos, decía un homuno, con gaseosa. Y perdonadme, eso es todo lo que tengo que decir.
Muy bien, pues yo creo que ha estado una tertulia muy interesante, muy participativa. Hoy hemos conseguido estar al pleno, que ya es todo un triunfo. Así que os agradezco a todos que hayáis estado aquí, que hayáis compartido pues vuestras ideas con los oyentes de iberoamérica.com y nada, desearos una buenísima semana y sobre todo esperar que el próximo lunes estéis aquí otra vez, ¿eh?
Si el virus me respeta, prometo estar.
Pero dijiste que vives en una isla, así que eso no es problema.
Lo tenemos aislado.
Bien, pues voy a darle el correo a los oyentes por si nos quieren escribir, quieren hacer alguna consulta a cualquiera de los que han participado, para que les conteste o alguna aclaración, alguna acotación, lo que ellos consideren oportuno, que es tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que ya lo dicho, el próximo lunes volveremos a estar aquí nuevamente en iberoamerica.com con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.